De esto vamos a hablar con Juan Cruz Casabona, que es biotecnólogo, doctor en biología molecular, investigador del CONICET y del Instituto del Eluar. Gracias, Juan Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido otra vez acá a Radio Nacional Neuquén.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, ahí estamos escuchando un informe de Yale, de la Universidad de Yale, sobre este intento de dar alguna explicación en torno a por qué ataca de tan diversas formas a los pacientes de COVID, ¿no? Esto seguramente va a poder establecerse con más precisión en el transcurrir del tiempo, ¿no?
Sí, me imagino que me estarás hablando de la nueva cepa que surgió en Inglaterra, ¿no? Poner un
Claro,
poco
y
de contexto,
pero,
cuando lo estaba escuchando antes.
sí.
sí, o sea, la noticia es que surgió la nueva cepa, que no es ninguna noticia muy relevante porque todo el tiempo este virus cambia y siempre va a haber algo nuevo. Todavía no se sabe exactamente, digamos, la implicancia a nivel biológico en lo que es la pandemia, de lo que significa que tenga estas nuevas mutaciones. Pero no es algo raro, o sea, que el virus cambia todo el tiempo. De hecho, cuando uno habla de un virus, no es un virus, sino que es una cantidad es un pool de muchos virus diferentes que todos viven en el cuerpo al mismo tiempo con pequeños cambios. Y cada tanto alguno de esos cambios permite que el virus o ande, replique más rápido o que contagie un poco más. Pero es algo completamente común y todavía no se sabe exactamente qué es lo que significa, pero bueno, hay que estar atento.
O sea que es común que un virus mute en nuevas cepas, no es una novedad.
Sí. Eso está buenísimo hablarlo, es algo, digamos, que la gente probablemente mucho lo sepa y de hecho, o sea, esa evolución misma, que no quiero ponerlo muy técnico, pero los virus son los organismos, digamos, que más cambian en la naturaleza. O sea, sobre todo este tipo de virus que tiene un material genético, que es el que tiene, digamos, la codificación del genoma, RNA. Este material genético, digamos, es muy difícil de corregir para el virus cuando cambia, o sea, de hecho no puede corregirlo. Entonces, cuando el virus se copia a sí mismo, lo que pasa es que produce errores, ¿verdad? Todo el tiempo. Y estos errores son las mutaciones, y el virus no tiene forma de corregir estos errores, entonces esos errores
Claro.
permanecen en el virus. Y lo que pasa es que en el cuerpo, como tiene decenas de miles y millones de virus, todo el tiempo están reproduciéndose y todo el tiempo cometen errores. Y la mayoría de las veces lo que pasa es que esos errores hacen que el virus ya no sirva más. El virus tiene un error en partes muy importantes para cualquiera de sus funciones en el cuerpo, o ese virus no funciona, pero se mantiene ahí. Pero cada tanto lo que pasa es que alguna mutación hace que ese virus tenga una ventaja adaptativa. Esa es la evolución misma. Si ese virus tiene una ventaja en cualquier parámetro, digamos, para reproducirse o para infectar o para meterse en la célula o para salir o para armarse o lo que sea que dé una ventaja adaptativa, lo que va a pasar es que esa mutación puntual va a sobrevivir y va a pasar de individuo a individuo. Ahora
Claro.
no es que sea una o dos, o sea, son cientos de mutaciones todo el tiempo y de hecho cuando uno habla de virus lo que habla es de un pool viral. Que es dentro de una especie, es contenido de un montón de pseudoespecies. Hay una teoría que se desarrolló al respecto de esto, que la hizo un científico español muy conocido que se llama Domingo. Lo que uno tiene es un montón de virus diferentes que de repente alguno encuentra una ventaja adaptativa y empieza a crecer un poco más rápido o lo que está pasando ahora. En el caso de esta nueva cepa que encontraron, una cepa que tiene 17 mutaciones, o sea, tiene 17 cambios respecto de la cepa original de secuencia en Wuhan. Imagínense que el virus es como tiene un genoma que es como un alfabeto y ese alfabeto tiene solamente cuatro letras, ¿no? Pero esas cuatro letras son una secuencia muy larga, estas cuatro letras, son 30.000 estas cuatro, ¿no? De estas 30.000 hay 17 que están cambiadas, ¿no?
Claro.
De estas 17 hay algunas que no se sabe, digamos, qué función cumplen, no se puede, digamos, deducir a simple vista qué es lo que está haciendo, pero hay unas cuantas, creo que son 8, que están dentro de una parte que es muy importante del virus, que es la parte de la espiga. La espiga es esa espinita que sobresale, si uno se imagina el virus como una pelota de fútbol, más o menos, que lo que tiene el virus en la superficie es una espinita, que es lo que se clava en el receptor celular. El virus no se mete en todo el cuerpo, se mete en la célula a través de un receptor, que se llama AC2, y la espiga es la que se une con el AC2. Esta unión receptor que está en el cuerpo humano y la espiga que está en el virus es más o menos eficiente, y lo que pasa en esta cepa se supone es que estas 8 mutaciones que están sobre esta espiga que tiene en la puntita hace que el virus sea un poco más eficiente en unirse a este receptor, o es más eficiente de unirse, es más eficiente en meterse adentro y puede llegar a infectar más rápidamente. Eso es lo que se supone. Todavía no están todos los experimentos, digamos, hechos, pero puede llegar a pasar esto. Eso es más o menos cómo estaría funcionando el virus. Las cuantas mutaciones es una parte crucial que hace que el virus pueda entrar mejor en la célula.
Claro. ¿Significa que las vacunas pueden tener distinto efecto o distinto éxito si hay mutaciones del virus o no necesariamente?
Existe una probabilidad de que las vacunas sirvan, incluso pueden ser mejores, pueden ser peores, todavía no lo sabemos. La mayoría de las vacunas justamente se diseñaron contra esta zona del virus, que es esta espiga, la spike.
Claro.
Hay otras vacunas que se diseñaron contra todo el virus. Las mutaciones en la spike ya no le hacen absolutamente nada, porque vos tenés vacunas que son contra virus completo, que atacan, digamos, por igual a múltiples partes del virus. Pero incluso las vacunas que están diseñadas para atacar spike atacan múltiples partes del spike. La spike es una proteína, digamos, que tiene su tamaño, y 8 mutaciones en lo que es la proteína tampoco es que sea tanto. Entonces lo más probable es que, como las vacunas atacan múltiples partes de esta espiga, no están diseñadas contra una parte muy específica, sea tan efectivas igual. Y después hay un segundo tema también, que cuando uno intenta ver si alguien tiene coronavirus, generalmente lo que hace también es un testeo sobre una parte también del spike. Entonces, depende de cómo vaya mutando el spike, uno puede hacer que se le escapen las PCR, digamos, le den negativo cuando en realidad son positivas, porque las PCR están diseñadas contra generalmente contra spike. Están muy, muy específicas, si la zona cambia ya uno no lo detecta. La ventaja de todas estas técnicas es que sobre todo la PCR, digamos, de detección, uno la cambia de un día para el otro. Si de repente encuentra una nueva variante, diseña un nuevo, digamos, una nueva PCR cambiando algo muy mínimo, y ya puede detectar lo que es cualquier otra cosa que esté circulando. Y para las vacunas, en cierta manera, es también parecido. O sea, lo que uno diseña, digamos, como para detectar la vacuna en sí, uno puede cambiarlo probablemente en cuestión de semanas, sin hacer cambios significativos, y ser igual de segura que lo que se probó antes. Algo parecido, no tanto, pero similar a lo que pasa con influenza, que cada año hay una vacuna nueva. Hay una vacuna de todos los años diferentes, y no hay que probar de vuelta que sea segura y eficaz, porque son pequeños cambios que no hacen a eso, y entonces, bueno, se puede ir adaptando. Las vacunas que hay ahora son muy específicas, también son muy muy versátiles, entonces no sería una preocupación mayor el tema de la vacuna.
Respecto a la información que llegaba de Sudáfrica, ¿puede una mutación en una nueva cepa cambiar el destino del virus en su ataque? Digo, ¿puede ser que varíe la edad de la persona más afectada por una simple mutación a una nueva cepa?
Bueno, difícil es que hay algo tan específico que podría llegar a pasar así. No me imagino bien cómo sería el mecanismo, pero sí, no sería imposible que cambie un poco el rango del host. Pero bueno, debería probar esa mutación, cuál es, bastante difícil. Es decir, ¿no? Claro. Que atacan más a los chicos, el virus que atacan más a los grandes. pero así tan rápido y en su particular, hay que ver si pasa. Hay que ver algo publicado. O poder pasar, todo puede pasar, pero no lo veo como algo tan probable.
Sí, parece más razonable el análisis que hemos leído de que en realidad en los países pobres se afectan más personas y tienen complicaciones personas más jóvenes porque no hay atención de salud, digamos, ¿no?
Bueno, hay una cuestión, digamos, que es bastante más obvia, que es la cuestión cuantitativa. Si uno ve la gente que manifiesta síntomas, en general es gente adulta, ¿no? Entonces, si uno, o sea, yo justo hice el cálculo, yo viví un tiempo en Sudáfrica, entonces por eso me interesa bastante el tema de Sudáfrica. Es el cálculo de la cantidad de gente que hay mayor de 65 en Sudáfrica respecto a la cantidad de gente mayor de 65 en Italia, por ejemplo. Si uno hace ese cociente, por cada persona mayor de 65 en Italia, hay 17 en Sudáfrica. Al revés, por cada persona menor de 65 en Italia, hay 17 menores de 65. O sea, la proporción es 17 a 1, más o menos. Eso quiere decir de que en Italia es mucho más fácil que el virus llegue a gente mayor, que son muchísimo más en proporción. Entonces, uno no puede tener, digamos, una pandemia igual en Sudáfrica o en África subsahariana que en Italia, que en Estados Unidos, que en Argentina, porque el pool de gente es muy distinto. O sea, son muchísimos más los mayores que hay en los países, más que nada, centrales o del primer mundo, que lo que es... Nosotros como en Argentina estamos como algo promedio, o sea, tenemos muchísimo menos gente mayor que Italia, pero muchísimo más que África. Eso, pues, también eso hace al cálculo de mortalidad. O sea, uno puede calcular mortalidad en una población que es completamente joven, que no lo hace nada, una población que es súper vieja como la italiana o francesa o inglesa, son muchísimos viejos y el virus, digamos, los devasta. Entonces, la comparación de muertes por 100.000 habitantes en poblaciones que son tan desparejas en edades no tiene ningún sentido, porque el virus no actúa igual en esas poblaciones.
Claro, claro. Juan Cruz, como siempre, te agradecemos este ratito que nos dejás para... Yo no sé si te imaginabas en este año siendo una suerte de columnista de una radio de provincia.
No, la verdad que no. Pero bueno, estoy muy agradecido. Muchas gracias por dejarme hablar. Y aparte, justamente, el tema de la evolución, si la gente, digamos, a partir de esto empieza a entender cómo funciona la evolución, es fantástico, porque es un tema súper rico y la gente piensa que de repente la evolución pasa de un día para el otro y no sabe cómo. Pero no, o sea, justamente los virus son las herramientas que se usan en biología para estudiar la evolución, porque son los agentes biológicos que más rápido cambian y uno puede estudiar la evolución en cuestión de semanas, cuando, por ejemplo, en humanos uno tarda decenas de miles de años. Entonces es una herramienta súper poderosa para ver evolución. Y estamos viendo, digamos, por la tele la evolución funcionando y en las noticias. Es algo increíble.
Claro, claro. Juan Cruz, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.
Juan Cruz Casabona, biotecnólogo, doctor en biología molecular, investigador del CONICET, integrante del Instituto del Luar.